La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Montevideo inicia hoy un paro de 48 horas, al que se sumará mañana la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, en todo el país. Una de las medidas incluidas en la plataforma es el rechazo a la ley de educación, contra la cual estos gremios van a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sobre este punto, en particular, Daniel, tú querías hablar, ¿por qué?
Bueno, porque me parece muy pintoresco. En realidad, digamos que del Sindicato de la Enseñanza se puede esperar cualquier cosa. Fíjate que se han opuesto a todas las reformas que se han hecho desde que rige una ley provisoria, porque obviamente se opusieron a aquella reforma que se hizo antes de la dictadura, luego se intentó hacer otra, se llevó adelante una reforma en los años 90, del 95 en adelante, la reforma de rama a la que los gremios de la enseñanza se opusieron radicalmente, hasta que triunfó una fuerza política mucho más amiga que deshizo en buena medida la reforma de rama y propuso otras medidas a la cual también se siguen oponiendo, y con la perla de que para sí demostrar cómo el radicalismo lleva a posiciones absurdas, hoy, o más bien mañana, todos los sindicatos de la enseñanza paran la educación del país para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de educación que aprobó este gobierno, que anoche mismo Luis Alberto Lacalle, que quizás sea el próximo presidente del Uruguay, ya prometió derogar en los primeros 100 días de gobierno. Por lo tanto, yo creo que además la convocatoria de FENAPES del día de mañana debería incluir, por las dudas que no se pueda, que la Suprema Corte no dictamine acerca de la inconstitucionalidad, apoyar al Partido Nacional en la próxima elección, y con eso obtendrán el resultado que están buscando.
Yo creo que esta es una medida, es un saludo a la bandera, y lo digo por lo siguiente, porque primero uno apuesta que los dirigentes de secundaria, la gente que le mira de secundaria, son gente inteligente, no serían mis profesores, pero el tema es que si se deroga esta ley por ser considerada inconstitucional, los docentes se quedan sin participación en los órganos de dirección. Participación cero, porque volveríamos...
Pero es todo o nada.
Volveríamos a la situación anterior, ¿verdad? Entonces, mientras que esta ley, si se mantiene, va a ser muy difícil de derogar, políticamente difícil de derogar, para el próximo gobierno, si los gremios de la enseñanza la defendieran. Como supongo que lo harán, ¿verdad? Si el próximo gobierno quiere derogar la ley, estos mismos dirigentes gremiales van a salir a defender la ley. Porque, bueno, no les entrega totalmente la enseñanza, pero le da una participación, una injerencia como nunca antes tuvieron, es más, que yo creo exagerada, y se juegan al todo o nada, como dice Daniel, una cosa que me parece de locos, a no ser que simplemente sea un saludo a la bandera.
Otras...
Dejamos expresada nuestra discrepancia de esta manera.
¿Otras opiniones, Daniel Corbo?
Sí, yo creo que, bueno, en términos de paradojas hay muchas. Una de ellas es que un gobierno de izquierda elabore una ley que claramente tiene cláusulas que afectan la autonomía de la educación, que es una bandera histórica de la izquierda. Entonces, en términos de paradojas, esta ley tiene muchas. El Partido Nacional ha manifestado, obviamente, su crítica a esta ley, fundamentalmente porque entiende que la conducción de la enseñanza tiene que estar en manos de los poderes públicos y no de corporaciones, y también porque entiende que esta ley multiplica el conjunto de órganos y el participacionismo a tal grado en la enseñanza que va a ser imposible que nadie pueda gobernar con este marco normativo. Y la prueba está es que han pasado muchos meses desde que la ley está sancionada y no se ha podido poner en efecto la ley, es decir, no todavía no tiene andamiento y no está en marcha la ley. Ahora, todo esto me parece que luego puedo sintetizarse en algo, ¿verdad? Y es que una ley de educación es una cosa muy importante, que tiene que ver con el futuro de los uruguayos, que tiene que ver con el futuro de las jóvenes generaciones, y que por lo tanto debiera ser objeto de un acuerdo nacional. Es decir, ¿qué es lo que ha faltado a esta ley? Hemos tenido en la década del 70 a lo mejor una ley como la 14.101 que se hizo también sobre la base de un conflicto donde la mitad del país, digamos, de alguna manera desoía la voz de la otra mitad. Y ahora ha ocurrido otro tanto, es decir, la mitad del país desoye y no le da voz, digamos, a la otra mitad del país. Yo creo que esto no es un buen elemento para caminar y construir el futuro de la educación. Lo que se requiere, me parece, es, en torno a estos temas, la necesidad de conseguir consensos y llegar a un gran acuerdo nacional. Sin eso, no hay futuro en educación.
Ovenir, cerramos contigo.
Sí, brevemente. Me parece que el concepto de fondo que está detrás de esto, que es el de autonomía, al que se refería Daniel, es un concepto problemático en la educación secundaria y en la primaria, porque en realidad la idea de autonomía y de cogobierno genera, la conclusión es que la van a gobernar los profesores exclusivamente. Acá no hay un orden estudiantil y no hay tampoco un orden de egresados para terciar en el problema. Entonces me parece que efectivamente el concepto de autonomía y cogobierno en esto termina en un sistema de corporativo en el cual un gremio dirige el sistema. Me parece que ahí hay un debate no resuelto. Sin entrar a analizar la ley de educación, me parece que es un tema no resuelto en el país. Es cómo se inserta el derecho, sí, de los profesores a incidir en la enseñanza, pero también el del resto de la sociedad a tomar ciertas decisiones que son importantes para todos, ¿no?
Ovenir Sartú, Daniel Corvo, Daniel Buquet, Juan Carlos Dollenard, gracias por acompañarnos en esta tertulia martes, ¿eh? Y nos encontramos en la semana que viene, ¿les parece?
Muy bien, hasta la semana que viene.